el tiempo de entrevista hoy con Daniel Pérez, el coordinador de Ciudadanos en Aragón. Señor Pérez, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier.
Gracias por acompañarnos esta mañana.
Un placer.
Desde luego no creo que sea casualidad, y si lo es una casualidad que viene justificada por el momento. Primera ejecutiva presencial de Ciudadanos ayer, ¿en cuánto tiempo?
Pues yo creo que desde el mes de julio, si no me falla la memoria, desde el verano.
Prácticamente, en fin, medio año después, ¿no?
Fue una ejecutiva que tuvimos más un encuentro de trabajo en las afueras de Madrid, en un recinto de estos grandes, muy especializado en bodas y demás, con lo cual fue una presencial bastante condicionada por el momento, muy espaciosa y muy limitada en el tiempo.
Lógicamente, después de los resultados de las elecciones en Cataluña, que no han sido buenos para su partido, pasan de 36 escaños en el Parlamento catalán a tener 6. Decían ayer que les ha perjudicado fundamentalmente la abstención, pero señor Pérez, algo más habrá que la abstención.
A ver, el que nos haya perjudicado la abstención yo creo que es algo objetivo. Es decir, ese es un dato que a la hora de hacer el análisis demoscópico, estadístico, se ve de una participación del 80%, como hubo en 2017, a una participación rayana en el 50%, es obvio que hay una caída importante, y este es un partido que sufre mucho con las bajas participaciones. Esa es la causa. Obviamente no podemos decir que eso sea la culpa. La culpa como tal, obviamente la tenemos que asumir quienes no hemos sido capaces, en contra de nuestro deseo, de ganar esa gran batalla que hemos librado durante toda la campaña, que era movilizar al constitucionalismo. Nosotros éramos conscientes de que si la gente salía a votar como salió en el año 2017, teníamos una oportunidad clara por primera vez de doblar, ahora que se habla tanto de doblar la curva, doblegar en este caso el brazo al independentismo. Desgraciadamente no ha sido así, y más allá del mal resultado que ha obtenido mi partido, que hay que reconocerlo así, ha sido un muy mal resultado, lo preocupante es que el problema que teníamos sigue estando ahí, incluso reforzado, porque aunque las cifras obviamente se pueden discutir también en cuanto a hasta qué punto es un triunfo arrasador de una tendencia independentista con esa participación tan baja, aunque se puede discutir, el resultado es el que es, y obviamente el independentismo se siente ahora mismo reforzado. Y eso es una mala noticia para Cataluña y una mala noticia para España.
Esto, claro, los resultados que han obtenido este fin de semana no se pueden desligar posiblemente de los resultados que tuvieron a nivel nacional, ¿no? Pasaron en abril del 19 de 57 diputados a tener en noviembre 10.
Yo creo que eso es una reflexión muy oportuna, porque parece que la comparación la estamos haciendo en ese ámbito autonómico, y es normal que se haga así, pero no hay que olvidar que este partido hace apenas un año no es que estuviera en la UCI, eso es muy benévolo. Este partido, cuando Inés Arrimadas se lo echa al hombro, si me permite la expresión, está prácticamente en la sala de autopsias. Es un partido muerto, es un partido que después del 10 de noviembre de 2019 está absolutamente en una fase terminal. Yo creo que si echamos la mirada atrás y vemos lo que en el equipo de Inés Arrimadas, con la presidenta al frente, hemos sido capaces de ir consiguiendo poquito a poco, como hormiguitas, se suele decir ella, con decisiones, con medidas, cuajando un proyecto, no tiene nada que ver como estamos ahora, como estábamos entonces. Lo que pasa es que este es un proyecto que está en implantación. Yo siempre digo, no nacen bebés de 20 kilos. Yo no conozco ningún equipo de fútbol que haya estado a punto de desaparecer, no de descender, no, de desaparecer, y en pocos meses esté jugando la Champions. Eso no ocurre, eso no se da. Y en política menos. Pero lo importante es que hay proyecto y hay partido en este sentido para seguir adelante y seguir trabajando como estamos haciendo ya desde el primer momento en un proyecto político de centro, un proyecto político sensato, centrado, moderado, liberal, que creo que coincide con la inmensa mayoría sociológica de este país, de España, a los que tenemos que movilizar y conseguir que confíen en nosotros para llevarlo adelante.
Pero es que el bebé sí que ha pesado 20 kilos, han llegado a tener 57 diputados en el Congreso.
Estamos en otro momento, por eso digo que cuando nosotros, el nuevo equipo entra con Inés Arrimadas al frente, la gestión de la dirección del partido, el momento es otro. Eso ese ya no existe, quiero decir, estamos naciendo nuevamente. En realidad lo que estamos asistiendo, aunque pocas veces lo hemos llamado así, es a una refundación de un proyecto político que mantiene su nombre, mantiene sus siglas, mantiene a algunas de las personas que han estado trabajando en él desde el primer momento, pero que de alguna manera está reconquistando un espacio de centro que ha sido el espacio tradicional de Ciudadanos, donde creemos que es posible el encuentro de la inmensa mayoría de los españoles. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. O sea, si alguien cree que por el mal resultado de Cataluña estamos aquí ya llorando por las esquinas, pues no es así. Lógicamente es un resultado que duele. Es un resultado que nos obliga a hacer la reflexión que hemos hecho y la ejecutiva que tuvimos la otra noche. Señores, ¿qué está pasando? Pues que el objetivo, que es volver a motivar, volver a ilusionar, a convencer a ese sector de centro tan amplio que nos ha producido y nos ha propiciado noches electorales de gran euforia y alegría, pues ahora de momento se ha quedado en casa. Porque cuando se dice es que han perdido votantes, yo tampoco creo que debamos ser tan excesivamente fustigadores. Hemos perdido votantes es que el PSC se ha llevado, pues el PSC se ha llevado 39.000 votos más que en 2017. En un escenario de baja participación, con poquitos votos por Leydón, se puede dar el efecto de duplicar escaños como lo ha ocurrido al PSC. Pero es que esos escaños de Ciudadanos no se han ido al Partido Popular. Ahora que el Partido Popular tanto habla de fagocitarnos, de que su próximo objetivo es reagrupar el centro con ellos por delante, atrayendo a todo aquel que quiera fusionarse, pues en Cataluña parece ser que los votantes de Ciudadanos han tenido claro que Ciudadanos esta vez no, pero el PP tampoco. Entonces, las lecturas en cuanto a cifras y datos hay que hacerlas, son objetivas, están ahí, pero por encima de todo yo creo que lo importante es que yo creo que hoy, de verdad, yo estoy encantado de hablar con usted las veces que haga falta y con quien sea de estos resultados, pero hoy ya no estamos en eso. Hoy ya seguimos con la mirada puesta en el ímprobo trabajo que tenemos por delante, en toda España, por supuesto, pero sobre todo ahora mismo, después de esas elecciones, en esa Cataluña que sigue totalmente tocada por el independentismo, por una situación de absoluta anomalía en muchos aspectos, como veíamos anoche otra vez con las calles ardiendo, ¿no? Otra vez con el aprateu, utilizando cualquier excusa para poder llevar a una ciudad como es Barcelona a la quema de contenedores, las algaradas, la anarquía en estado puro.
Ahora le preguntaré por la situación en nuestra comunidad autónoma, pero no me termina de quedar claro cuál es el diagnóstico que hacen de en qué ha fallado Ciudadanos, de en qué se ha equivocado Ciudadanos, más allá de no conseguir que la gente participase en las elecciones. Y luego, por otra parte, hablaba usted al principio de que toca asumir las responsabilidades. ¿Qué es asumir las responsabilidades? ¿Qué responsabilidades se van a asumir y quién las va a asumir?
Por partes. Cuando hablamos en qué ha fallado Ciudadanos, que hemos cometido errores, es evidente que los hemos cometido, porque si no, los resultados habrían sido otros. Pero yo creo que básicamente el error o el fallo, o lo que hemos sabido hacer, ha sido el movilizar a la población. Porque, insisto, si hubiésemos vuelto a un escenario de participación del 70-80%, nos hubiésemos ido a 6 diputados, el PP hubiese crecido exponencialmente, o el PSC hubiese crecido igual, pero no con 39.000 votos, sino con cientos de miles, diríamos, bueno, habrá que buscar otros errores en cuanto a que no hemos sabido convencer a un electorado que ha salido a votar, pero no ha elegido la opción de Ciudadanos. No, nuestros electores en su inmensa mayoría se han quedado en casa. Entonces, ¿en qué hemos fallado? Probablemente hemos diseñado una campaña que tendría que haber estado más a pie de calle, más rocera, más cercana, un discurso, no sé, porque yo creo que hemos insistido casi hasta la náusea en la necesidad de que el constitucionalismo votase, en que había que salir, en que no te puedes quedar en casa. Llegábamos a decir, es que si tú te quedas, en realidad luego no vas a existir para ellos. Yo creo que hemos sido muy agresivos en ese sentido a la hora de tratar de convencer a la gente, pero bueno, finalmente no se ha conseguido. En cuanto a lo de hablar de responsabilidades, bueno, vamos a ver, es que normalmente cuando se habla de responsabilidades en términos políticos, hay quien enseguida saca a colación, han de rodar cabezas, tiene que haber dimisiones. Vamos a ver.
¿Ayer hubo gente que pidió la dimisión de Arrimadas?
No. Vamos, yo estuve en una ejecutiva de 5 horas y le puedo asegurar que nadie, absolutamente nadie, pidió la dimisión de Arrimadas. ¿Qué lo hace? Lo hace a veces con la boca pequeña, lo hace desde el anonimato, lo hace quizá para dar respuesta, en algún caso, a cierto revanchismo, en realidad un proceso que hemos tenido recientemente, del cual se han quedado ausentes, o incluso también por cierta frustración, ¿no?, de intentar ver si a partir de un resultado electoral adverso, como ha sido este, es posible reconquistar algún territorio perdido. A ver, somos personas, ¿eh?, como cualquier organización, aquí hay seres humanos que tienen sus ambiciones legítimas de intentar ocupar espacios, de intentar estar al frente de lo que son proyectos y demás, pero bueno, eso lo deciden los militantes. Es que yo creo que a veces nos olvidamos de que hace apenas unos meses, en el mes de mayo, este partido tuvo una reconversión profunda a través de una asamblea extraordinaria y fue la afiliación quien, por una abrumadora mayoría, eligió no a Inés Arrimadas, a Inés Arrimadas y a su ejecutiva y a su proyecto político. El modelo de partido es el que es. Y este es un partido liberal y es un partido libre en el que nadie está obligado a permanecer. O sea, si alguien a día de hoy no se siente con fuerza, cree que este proyecto ha cambiado, que ya no es lo que era, mira, ya no me convence, yo no estoy a gusto, creo que no pasa nada, uno es muy libre, sin rencores de ningún tipo, de salir y sumarse a otras iniciativas, o irse a su casa, o hacer otros planteamientos, ¿eh? O sea, en ese sentido no hay nada faltaría que un partido como este privase a la gente de poder hacer lo que voluntariamente quiere hacer.
¿A usted le ha sonado el teléfono estas últimas horas? ¿Alguien le ha trasladado este sentir que decía?
En absoluto,
ahora mismo,
en absoluto. O sea, yo no tengo esa sensación, y digo, en la ejecutiva del otro día, vamos a ver, es que en una ejecutiva de 5 horas se hablan muchas cosas, pero este es un partido que debate, oiga, este es un partido en el que, o sea, se hablan. A mí me llama la atención que genere tanta expectación qué es lo que se habló ayer dentro de la ejecutiva de Ciudadanos. Yo le puedo asegurar que si los consejos de administración de las empresas del IBEX se retransmitiesen en tiempo real, lo que ahí dice un consejero, lo que dice otro, vamos, la bolsa se hundiría cada 2x3. Una cosa es lo que se habla, lo que se delibera entre compañeros, donde nos tratamos de tú, donde en un momento dado, oye, pues no digas eso porque ten en cuenta, es verdad, tiene razón, sí, pero lo que no podemos es permitirnos que la gente, pues sí, bueno, pues para, claro que existe ese tono, pero cordial, constructivo, como en cualquier reunión de una organización donde se debaten y se analizan resultados, que en este caso son malos resultados, pero ocurre en todos los sitios. Otra cosa es que en Ciudadanos, pues debemos ser mucho más transparentes y mucho más abiertos, porque trasciende, se tuitea, se filtra. Bueno, pues bueno, es algo que, bueno, llegamos casi a gala. Nadie puede decir que somos un partido hermético y cerrado donde no trasciende nada.
Hay una cuestión que sí que me parece interesante comentar y analizar con usted. Vox tiene más diputados en Cataluña, después de los resultados del fin de semana, que el Partido Popular y Ciudadanos juntos.
Sí, eso sí, esa es una realidad objetiva. O sea, Vox ha mantenido la fuerza electoral que tuvo de las últimas elecciones en las que se presentaba en Cataluña, creo que en torno a los 250.000 votos. El dato que llama la atención poderosamente, insisto, por lo menos a nosotros, que nos han puesto últimamente en el punto de mira, decir, chicos, el PP va por vosotros, Ciudadanos, prepararos para la fusión, el PP se arroga aquí un espacio de centro que tradicionalmente ha sido el vuestro, pero ahora dicen que son ellos los que van a mandar y quieren que Ciudadanos se integre en el PP. Pues tendrán que hacer una lectura y ver que ni un solo voto, ni un solo escaño de Ciudadanos en Cataluña se ha ido al Partido Popular, que teniendo cuatro ha perdido uno. Pero nosotros no podemos nunca medirnos o posicionarnos en torno a formaciones como Vox, que son radicales, populistas, donde tienen un especial arraigo, ahí donde la opinión pública está especialmente polarizada. En Cataluña, cualquiera que esté yendo, cualquiera que sonde un poquito el estado de ánimo de los catalanes, pues ve que hay una gran desafección, que eso a nosotros también nos ha perjudicado, lógicamente, porque eso genera abstención, o sea, desmotivación, es decir, pero ¿para qué voy a ir a votar si esto ya no sirve para nada, si estamos condenados a estar encerrados en este bucle? Y desgraciadamente al final, cuando no vas a votar, es cuando te condenas de verdad a no salir del bucle, como vamos a ver de ahora en adelante, porque el futuro inmediato a corto plazo de Cataluña es el que es, y ojo, a los aragoneses nos afecta. Es una comunidad vecina con la que mantenemos unas importantísimas relaciones comerciales, afectivas, fronterizas, de historia, y no podemos permanecer ajenos a lo que pasa aquí al lado, más cuando estamos viendo ya cómo nos están, entre comillas, ya empezando a tomar el pelo y a marear la pérdida otra vez con la devolución de los bienes de las parroquias, ¿no? Ojito con que ese tema, por ejemplo, no es que me quiera ir a otro asunto, no se sustancie de forma inmediata y nos enfrentemos a un nuevo gobierno de contra absolutamente independentista donde de facto ya consideren que eso es un Estado independiente.
¿Hay sitio para el centro en la política española? Es otra de las grandes preguntas. Se lo pregunto porque seguramente mucha gente tendrá en la memoria lo que le sucedió a UPyD, por ejemplo. No, Ciudadanos no va a ser UPyD.
Si no hubiera sitio para el centro en la política española, saldríamos a la calle y tal y como vemos el panorama político nacional, por lo menos lo que vemos en la opinión publicada, pues en lugar está la gente comprando el pan, departiendo amablemente en una esquina, esperando a ver si abren el bar para poder tomar el vermú el domingo, estaría con unos sacos terreros en las trincheras esperando a que salga el de enfrente para liarse a tortas. Claro que hay sitio para el centro, y el centro es lo que la gente quiere. Lo que pasa es que el centro es un sitio donde es muy difícil estar, donde es muy difícil permanecer, porque no es cómodo. En el centro, querido Javier, te dan tortas como panes, porque no puedes ir a lo fácil, que es polarizarte o a la derecha o a la izquierda, yo me pongo aquí con estos dogmas, con estas creencias y de aquí no salgo. No, nosotros somos un partido que intentamos hacer lo correcto, y lo correcto no es lo fácil. ¿Qué es lo correcto? Pues lo que hace cualquier persona en su día a día tomando decisiones según conviene. Pues oye, hoy parece que llueve, pues voy a coger un paraguas. No, es que en mi casa siempre hemos dicho que no se usa el paraguas y voy y me mojo. A ver, son ejemplos un poco absurdos, pero creo que refleja muy bien lo difícil que es mantener una actitud política en la que nos importa un bledo, y lo digo así de claro, un resultado electoral o lo que sea de nosotros a nivel personal. Afortunadamente, la inmensa mayoría tenemos dónde ir cuando finalicemos nuestra etapa política. Venimos de la vida civil y ahí volvemos. Pero en tanto en cuanto estemos, vamos a hacer siempre lo que consideramos que es correcto y bueno para nuestros conciudadanos.
Me quedo también comentando con usted la actualidad de nuestra comunidad autónoma. Estas últimas horas, desde luego, una de las noticias más destacadas es que no tendremos temporada de nieve, que las pistas de Aramón no abrirán definitivamente. No sé si le parece que la decisión es adecuada o si considera que se podría haber apurado un poco más la decisión.
Bueno, yo creo realmente que la decisión se da a conocer tarde. Yo pienso que hace ya tiempo que más o menos estaba en el ambiente, y quienes conocen de cerca la realidad de los valles, la realidad de la nieve, yo creo que hace mucho tiempo que son conscientes de que no iba a haber temporada de nieve. Creo que ha sido, de nuevo, un error, pero diríamos fruto de la buena voluntad, de la ingenuidad del gobierno de Aragón, tratar de albergar esa esperanza, como cuando días antes de Navidad hablaban del desconfinamiento para luego tener que decir que no se podía desconfinar. Hay veces en la vida que uno tiene que coger el toro por los cuernos. Decía un buen amigo mío que el miedo no excusa paliza. Es decir, que si te tienes que enfrentar a una cruda realidad, cuanto antes lo asumas mejor. Yo creo que hacía tiempo que se sabía que Aramón, por cuestiones de tipo interés empresarial, no olvidemos que eso es un holding, participaba por el gobierno de Aragón, pero también por Ibercaja, por una entidad financiera. Entonces, esa decisión estaba ahí. Y ahora lo que toca es, vamos, sacudirse el polvo lo más rápidamente posible, secarse las lágrimas y ponerse a trabajar. Yo creo que en los valles, igual que las estaciones de esquí de Teruel, lo que no caben ya son las promesas vacías, las palabras, los compromisos. Hay que actuar. Acción, reacción. Señores, no va a haber temporada de nieve. ¿Cómo se traduce eso en impacto económico? ¿Cómo afecta a las empresas? ¿Cómo afecta a los autónomos? ¿Cómo afecta a los trabajadores? Es un problema de empleo, es un problema también de ingresos. Vamos ya a cuantificar. Esto se llama tanto, sin miedo, no escatimemos un euro. Vamos a poner cifras, cara y ojos con números a esta realidad y vamos a actuar. Tenemos ya que dejar de decir que habrá ayudas y hay que empezar a activar esas ayudas, porque hay gente que no llega. Yo conozco empresarios del Valle de Tena, del Valle del Aragón, del Valle de Benás, que probablemente han tenido años espectaculares anteriormente y pueden aguantar un poquito más, aunque no es agradable ver la caja con telarañas. Pero hay otros que no. Hay otros empresarios que hace dos años que se han metido en esto, han invertido los ahorros de toda una vida o están endeudados hasta las cejas y no se pueden permitir esperar a que lleguen. ¿Qué dice usted? ¿Unos fondos europeos? No, que no, que es que yo necesito el dinero para pagar el alquiler este mes y para poder pagar mis suministros, que es que si no me arruino y está el pan de mis hijos por medio. A esa gente hay que atenderla, hay que escucharla y hay que solucionarle el problema ya.
¿Eso quiere decir que hacen falta ayudas directas?
Ayudas directas, facilitar que fluya el dinero. Yo vengo diciendo, y algún compañero periodista el otro día no es que se me reía, pero decía, joder, vaya, tiene que ver un poquito con lo que es estar en el centro, ¿no? Cuando yo apretaba el sistema financiero, cuando yo digo, hombre, tenemos un sistema financiero que en la época de la crisis anterior, de 2008, tuvimos que apretarnos hasta el agujero de cinturón que no teníamos para sacar adelante un sistema financiero, especialmente el de las cajas, con unos problemas abrumadores, porque si no salvábamos el sistema financiero no había futuro económico, pero yo creo que era lo mismo. O sea, al sistema financiero le interesa, porque ese es su negocio, el que no se hundan tantas empresas como se pueden hundir. Y ahí yo creo que la banca tiene que estar con generosidad a facilitar esas ayudas en colaboración con el gobierno, en colaboración con los propios empresarios. Y una cosa, quien piense que esto es algo que puede resolver el gobierno de Aragón y los ayuntamientos con los planes impulso o lo que sea, se está engañando a sí mismo, se está haciendo trampas en el solitario. Este es un problema de Estado. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de este país, es una parte importantísima de nuestro Producto Interior Bruto y es el gobierno de España quien tiene que alentar un plan nacional valiente, agresivo y eso sí también bien medido y bien calculado. No vayamos con los planes E, no vayamos con el café para todos, con el ayudas a discreción. Yo creo que hay que ver caso a caso. Ya tendría que estar funcionando una oficina de atención, un lugar más allá de un portal de internet que siempre agiliza, por supuesto, pero también tener una voz al otro lado del teléfono, alguien que te diga quién es usted y qué le pasa. Pues mire, yo soy fulanito y me pasa esto. Y caso a caso ir estudiándolo. Y habrá empresarios a quien se les pueda decir, aguanta un poquito que tú puedes, que a ti no te han ido las cosas tan mal como a otros, pero la prioridad está donde está. Pero hay que actuar ya, ¿eh? Nosotros estamos hablando de el sector que tiene que sobrevivir, por supuesto, pero para sobrevivir hay que subsistir, y se subsiste día a día, porque los recibos llegan cada día, las facturas hay que pagarlas a fin de mes. Es verdad que afortunadamente tenemos los ERTEs, que es importante como dique de contención, pero no van a poder ser eternos. Y quiero decir que va a llegar un momento en que tendremos que enfrentarnos a esto y ahí es donde tenemos que tener activado el plan. No va a ser fácil, ¿eh? Yo creo que cualquier persona que diga, saldremos más fuertes, seguro, unidos lo conseguiremos. Lo vamos a conseguir, claro que lo vamos a conseguir, pero lo que hay que intentar es que se quede cuanto menos gente en el camino, por no decir que ojalá no se quede nadie.
¿Y qué otros sectores requieren en estos momentos de ayudas directas? Desde su punto de vista.
Yo creo que en general el sector que ya venía tocado de antes, porque ha sido siempre pues el pim pam pum de la feria, es el sector de los autónomos en general, esos pequeños empresarios, esas pequeñas economías familiares, sobre todo pequeños comercios, negocios que viven de la facturación del día a día, que tienen que ir pagando los gastos de cada mes, pues con lo que van ingresando. Sectores que de por sí están ya muy maltratados. Seguimos viendo que los autónomos se enfrentan a unas cuotas mensuales que no existen en otros países de la Unión Europea. Yo creo que ahí habría que lanzar un mensaje, decir, señores autónomos, a ver, tranquilícense, respiren, durante los próximos 6-8 meses no les vamos a pedir nada, olvídense de cuotas de seguridad social, olvídense de cuotas y dedíquense, céntrense a lo que ustedes saben hacer, que es trabajar, entregarse a tope y sacar ese espíritu emprendedor que llevan dentro. Y ahí tenemos que echar el resto, de verdad. Yo tengo cierta frustración como dedicándome a la cosa pública, ¿no?, a la cosa política, porque a veces dicen estos políticos qué bien hablan, cuánto dicen y luego qué poco actúan, ¿no? Por eso para nosotros es muy importante, aun estando en la oposición, decir... Cuando decían, usted le dijo al señor Lambán, si usted se abrase en esto, que se iba a abrasar con él. Yo a eso me refería. Para mí la oposición, pues lo más fácil sería decir, qué malo están haciendo, qué horror, este gobierno no sabe, si estuviera yo lo haría mejor, confíen en mí. A ver, que es muy difícil, que no puede venir ningún partido diciendo que esto se resuelve de hoy para mañana. Esta es una situación absolutamente excepcional, endiablada, perversa, lo tiene todo. Y ahí lo que hace falta es que todos aportemos nuestro mejor saber. Y no somos nosotros, no somos los políticos. Quien sabe cómo salir de esta son los empresarios, son los trabajadores, son los autónomos. Hay que escucharles a ellos y entender que lo que vienen pidiendo no son peticiones del oyente. No, son peticiones de gente que sabe lo que necesita para subsistir. Y si no subsisten ellos, digo, nos vamos a ver todos perjudicados, porque no hay una economía en el mundo que vaya bien si a los autónomos y a las pequeñas empresas no les va bien.
Termino, le hago una última pregunta. La pandemia, que parece que sigue a la baja, hoy decíamos 273 nuevos contagios, que son prácticamente la mitad que los que tuvimos hace justo una semana y que son prácticamente un tercio de los que tuvimos hace dos semanas, hace 15 días. La pandemia, evidentemente, la cuarta ola va hacia abajo. ¿Es el momento, desde su punto de vista, de desconfinar perimetralmente ya no solo la ciudad de Zaragoza? Que también se lo pregunto, sino los límites entre Zaragoza y Huesca, precisamente por esto que dicen algunos de intentar mover el turismo. No sé qué le parece.
Yo siempre he dicho que esta es una decisión que no tiene que ser política, es decir, la ejecución es política, pero la decisión tiene que tomarse a partir de lo que nos dicen quienes entienden de esto, los expertos en sanidad, en epidemiología. Tenemos que tener una cosa clara: hasta que no estemos todos vacunados, la amenaza va a estar ahí. Esto es como quien hace una dieta de adelgazamiento. Oye, claro, estoy tres meses sin comer esto y comer lo otro y tal, igual, me quedo como un figurín, pero en cuanto ya empiezo a dar otra vez al dulce, a la cervecita del domingo y demás, me vuelvo a engordar. Esto es lo mismo. Es decir, si desconfinamos pero mantenemos los hábitos que hemos tenido en muchos aspectos, lo vimos en Navidades y demás, conductas humanas, por decirlo de alguna manera, volveremos a la cuarta, a la quinta.
Es decir, desde su punto de vista no es el momento de desconfinar.
No, es que no es el momento. Si nos dicen que hay que desconfinar, adelante, porque habrá que hacerlo, pero por favor, que cuando eso se haga, yo espero que tengamos suficiente conocimiento para decir que si ahora mismo mantenemos a Huesca protegida con el confinamiento de Zaragoza, pues yo espero que salir la frontera no significa una invasión de Zaragoza a la provincia de Huesca sin respetar normas ni nada, nos faltaría. Si no, estaremos igual en cuatro días.
Daniel Pérez, coordinador de Ciudadanos en Aragón, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias a vosotros, una vez más.
Y se agradece además en unos días que no son sencillos para su partido. Así que muchísimas gracias.
Tendrán días mejores.